Vamos a recibir a una persona que además de ser un adorable ser humano, un tipo humanista, tiene, a ver, un archivo testimonial personal de un enorme protagonista de la vida política argentina como fue Juan Domingo Perón. ¿Cómo le va, Osvaldo Papaleo? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Acá andamos, tratando de repasar en esta fecha el Perón hombre y el Perón símbolo. ¿Cómo Perón nos interpela o cómo dialoga con este presente? Si bien uno no puede ser tan atrevido de ponerle palabras en boca de Perón, pero vamos primero al Perón hombre, al que usted conoció, Osvaldo. ¿Cómo lo recuerda hoy?
Digamos, hoy es un día emocionante desde ese punto de vista, porque es el ejemplo de ese Perón que, sobre todas las cosas, vino a este país a como se llama, a entregar su vida, digamos. El 1 de julio se recuerda a un gran argentino, un enorme argentino, que vino a entregar su pasión, su vida, el proyecto que había encarnado, con toda generosidad, a una edad que él no lo esperaba ser, que había pasado distintas vicisitudes, había llevado 17 años y un poco más de exilio, duro exilio fuera de su patria, y que en 1972 hizo el primer viaje de retorno, en 73 volvió definitivamente, y que en octubre del 73 había asumido la presidencia de los argentinos.
Sí.
Recordamos de Perón con, digamos, ahí hay un dejo, sí, de tristeza, pero lo que debe encargarnos es el respeto, es el ejemplo,
sí,
la generosidad, digamos, que es lo que a veces se confunde ese Perón que los sectores más reaccionarios lo definen como un carismático.
Claro.
Perón era un estadista, un pensador de más había hecho del pensamiento, del trabajo intelectual, del trabajo político su vida, pero lo había hecho en un nivel y de una envergadura, y además, y eso lo mágico, una enorme inserción en su pueblo. El peronismo marca una etapa en Latinoamérica, marca una etapa importantísima que hoy está vigente. El peronismo no es una ocasión de una elección o de una alternativa electoral, es un pensamiento vivo del campo nacional que desde 1943-44 Perón empezó a conformar. Hizo esto que nos tiene hoy todavía debatiendo sus principios, su fundamento, ¿no? Entonces hoy, 1 de julio,
sí,
recordemos a ese Perón.
Hay
enorme dolor en la ciudad,
sí,
en serio, de enorme, unos días donde el pueblo sintió realmente lo desgarrador del alejamiento físico de Perón.
No quiero ser un reduccionista con este concepto, pero creo que los grandes dirigentes, los grandes políticos, se sienten o se miden respecto de las más emocionadas despedidas o no, ¿no? Cuando uno ve un mandatario que se despide con filas y filas de personas que quieren mínimamente duelar, ¿no?, junto a todo su pueblo, habla de una mínima devolución de respeto que puede hacer una ciudadanía que se vio favorecida gracias a las políticas inclusivas de un mandatario. Y así también uno ve, don Osvaldo, cómo hay algunos mandatarios que pasaron por su última morada, por su velatorio, sin pena ni gloria, porque nadie, ni pasaban, ni el sereno pasaba.
No, y además, pensemos que Perón hizo la despedida del 12 de junio, ¿no?
Claro.
Este día cuando habla, es una alerta, el alerta donde dice, yo estoy convencido, el 12 de junio Perón no entiende, acepta que ni la presencia de él en la Argentina calmaba a los sectores más reaccionarios en seguir sus planes de demolición del campo nacional.
Escuchamos una parte, ¿le parece, Osvaldo?
Nos está contando,
sí,
el desabastecimiento, la falta de respeto al pacto social que se había firmado entre la CGT y los empresarios, que todo eso no bastaba, ni la presencia de él, que era una garantía no solamente de una convivencia democrática y pacífica, era la garantía del desarrollo de un país que había logrado un estado de vida después de del 74, creo, en Argentina no se registraron esas encuestas de ocupación, de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, en la organización sindical, y eso haciéndolo todo en el marco de paritaria, de libertad sindical, pero también de un cambio ético en el concepto de los argentinos con el trabajo, con la responsabilidad, ¿no?
Osvaldo, antes de invitarlo a escuchar a Perón en ese 12 de junio, quiero preguntarle a ustedes, justamente como militante y como persona política dentro del movimiento del campo nacional y popular, digo, hoy por hoy, más allá de las circunstancias, de la coyuntura, de un mundo en guerra, de una pospandemia, del endeudamiento macrista del que estamos saliendo, digo, ¿cómo se referencian las ideas peronistas, además de en su ideario? ¿Hace falta acelerar un poco más, como es la mirada tal vez de la vicepresidenta de la Nación, recomponer los ingresos? ¿Cuál es su mirada?
Sí, yo creo que primero tenemos que hacer es intentar, con mucho esfuerzo, no es fácil, hablar entre nosotros sobre ese plan.
Sí.
El error del Frente de Todos en el 2019, fue no tener previo a la elección un plan político, un plan económico firmado y acordado entre las partes. Medio aluvionalmente nos juntamos todos los sectores, el macrismo era muy fuerte, había impactado mucho en la vida nacional, y entonces ahí faltó esto que se llama un programa, y la falta de programa es que nos llevó a esta circunstancia de hoy. Yo creo que estamos hablando parecido, pero nos faltan algunos cambios para ver si podemos definitivamente conversar sobre el tema del desarrollo y el mejoramiento de los sectores sociales. Yo no soy de los que piensa que no, que estamos hablando de enemigos irreconciliables, que hablamos de cosas muy diferentes. Hoy yo lo que le solicito, digamos, le pido a la clase dirigente escuchar a los gobernadores, escuchar a los sectores políticos, el presidente y la vicepresidenta puedan acordar un nivel de acuerdo y de diálogo que nos posibilite salir. Yo creo que no tenemos que echarnos culpas, tenemos que echarnos ideas unos al otro. Y creo que hay mucha gente que está trabajando en ese sentido. Veo a los gobernadores, sobre todo, que sigo de cerca su actividad.
Sí.
Actividad de un sector muy importante, digamos. No es, los gobernadores no son un sector ocasional del poder, son administradores del pacto federal.
Claro.
No hay duda, digamos, los gobernadores, que en la mayoría son del peronismo, están administrando la cosa pública, y bueno, y también tienen que tener en esta mesa un lugar, esta mesa que hay que armarla, digamos, que inevitablemente hay que armarla, que no creo que mandándonos mensajes desde las tribunas lo vamos a solucionar.
Hay diferencias.
Este acuerdo de vistas a la sociedad. Pero yo creo que efectivamente hay que tomar algunas medidas que son vitales.
¿Cuáles serían?
Importante, ¿no?
¿Cuáles serían, a su entender?
Y yo creo que hay que buscar salidas económicas urgentes para que la gente no pierda los alimentos. Hay que combatir la inflación con mano más dura. Yo era muy muy chico, yo soy del 40, así que los ecos del peronismo, los del 40-55, tengo los naturales de los símbolos, pero la campaña del agio y la especulación.
Sí.
Pero Perón hablaba en la plaza de eso, ¿no? Que hacía un decreto y en el boletín oficial, los que leen el boletín oficial se enteraban. No. Hacía de esas actitudes públicas la faja en los comercios y las detenciones de empresarios y de comerciantes que eran agiotistas y que además provocaban inflación, sobreprecios, que provocaban también eso. El primer peronismo, ese que todo el mundo dice, yo soy del primer peronismo. Bueno, el primer peronismo tuvo ese matiz, el matiz de la lucha pública contra el alza de los precios, contra la especulación, contra el peligro que ocurría sobre los derechos de de los trabajadores sobre su comida, ¿no?
Osvaldo, no para justificar la actual situación, pero claro que el diseño comercial e industrial de aquel momento tal vez difiere un poco de la concentración que hoy por hoy tenemos, ¿no? Hay pequeños grupos que directamente aglutinan inmensa cantidad de marcas, por ejemplo, de lácteos, de plásticos, de productos de limpieza. Está todo en tres o cuatro manos.
Y lo más dramático, te voy a agregar algo. Por ahí son empresas nacionales que han llegado a este estado de poderío a través de las políticas del peronismo.
No, seguro. Digamos,
la industria nacional le debe al peronismo su la tarea más importante, que fue crearla.
Claro.
Como la clase media, nosotros hablamos de la clase media con naturalidad. Nuestra generación no nació en una Argentina de clase media. Digamos, en ningún sentido, ni en derechos políticos. Hoy, esta semana, se está cobrando el medio aguinaldo, el que le da aguinaldo.
Sí.
Otra conquista del peronismo de índole económica, indudable. Digamos, pero estas cosas es lo que yo quiero poner en evidencia. Se hacían públicas, no eran políticas escondidas donde se combatía al que no respondía a la realidad económica que planteaban los trabajadores, los empresarios nacionales. Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, muchos se han hecho muy poderosos, pero además actúan con egoísmo, ¿no? Digamos, han agarrado la costumbre de reclamar los empresarios al estilo los sectores sindicales, y ahí andamos mal. Cuando paran, dice, vamos a hacer un paro, dice el campo, en medio de esta riqueza que está viviendo, de este nivel de ingresos mayúsculo que está teniendo, habla de hacer un paro en el mes de julio. Estas cosas, digamos, esto es la parte, pero en esos sectores no hay otro camino que ponernos a trabajar públicamente. Hay un amigo que dice una cosa que es interesante como eslogan.
Sí.
Tenemos que urbanizar la discusión del campo. Tenemos que discutir. El campo no son los chacareros del interior, no. El campo es un bien nacional.
Claro.
Tenemos que discutirlo acá, digamos. Y entonces tenemos que hablar del campo, que no es una cosa que existe el eco, unos tractores, unas cosechadoras.
Sí. Y también, Osvaldo, esa entelequia de que el campo aparentemente es la semilla que define el gen nacional, cuando compone distintos sectores que tienen que ver con los pequeños productores que se esfuerzan y mucho, que cuando pierden mucho, y los grandes pool de siembra. Digo, hay diferencias entre unos y otros, ¿no?
Claro, evidentemente las políticas del campo reaccionarias son los pool de siembra las que las...
Claro.
El chacarero, perdón, la división de chacras, el eso es Perón, mi querido. Si no, el campo hubieran sido miles de hectáreas en manos de muy poco. El concepto del trabajador rural es un concepto peronista.
Claro.
Digamos, hay tal distorsión de las cosas que aparentemente, no, esto de qué salir, ¿no? Se hicieron millonarios, explotan el campo, tuvieron etapas muy malas, es verdad, tuvieron sequía, tuvieron, pero como todos, como toda empresa que desarrolla. Pero bueno, llegó el momento de que pongamos un sentido social a la actividad. Si no, perdón, no hay salida. Tenemos que mirar el resto del mundo, la guerra, etcétera. Esos son todos signos de la desigualdad.
Yo
se lo digo a mucha gente que por ahí dice tonterías, bien comida, absolutamente bien alimentada y bien protegida en su casa, que dice tonterías, digo, no, cuidado. Cuidado con la distribución porque viene la tormenta.
Claro.
Y la tormenta la vimos en la Argentina en 2000.
O sea, si no hay distribución, hay tormenta.
Pero cómo no, es lógico, pero en el mundo está pasando eso. Ustedes concebían, díganme honestamente, al margen de lo que ocurrió con la pandemia, también un hecho inesperado. Bueno, es un hecho ese, desgraciado e inesperado. Ninguno esperaba una guerra al fin de la pandemia.
Claro.
Íbamos a salir mejores, ¿no?
Sí.
Y estamos en medio de que Europa no tiene gas, que tiene los ecos de la guerra, ya vivió dos guerras mundiales muy grandes Europa. Bueno, ahí está, ¿cuál es la desigualdad? La
seguro.
En el armamento.
Bueno, El pensador Confucio decía que el hombre es el único animal que tropezaba tres veces con la misma piedra. Digo, Europa, con todas las matanzas y las guerras en las que ha participado, parece no aprender, en Rusia ni que contarlo. Y fue muy gracioso el cruce entre Boris Johnson y Putin, porque Boris Johnson dijo que si Rusia hubiese sido gobernado por una mujer, no hubiese iniciado la guerra con Ucrania, y Putin le recordó a Margaret Thatcher casi autoinculpándose. Porque digo, no, reconocer que Thatcher era, digamos, un ser nefasto como lo fue con nosotros en Malvinas, es también reconocer que él está haciendo un hecho nefasto.
No, pero digamos, tenemos una situación, yo hablo y me intercambio así, correo con amigos españoles entrañables.
Sí.
Y le dije, acaban de perder, empezó el socialismo español, acaba de perder elecciones en Andalucía, su reducto.
Claro.
El conurbano de ellos, de los socialistas, el conurbano es Andalucía. Porque les digo, ustedes están más preocupados, digamos, no ustedes, sino les digo, los que manejan España, están más preocupados en qué pasa en Nicaragua, en Venezuela, qué pasa en Cuba, están más preocupados y hacen de esa discusión aparente, totalmente distorsionada, el leitmotiv de muchos días de su vida. Se olvidaron de Andalucía, querido. Se olvidaron de ustedes mismos. Ustedes, la simulación para quedar bien con Estados Unidos y acomodarse. Ayer el discurso de Sánchez con el tema de la OTAN.
Sí, no, de verdad está. Está
se han convertido en una base americana gigante y han olvidado sus principios, los socialistas. ¿Y qué les pasó? El castigo electoral. Han perdido en Andalucía, le ha ganado el Partido Popular en Andalucía. Cosas que ni sabíamos. Bueno, ahí está la distorsión del debate. Sí. Hablar de cosas que no son prioritarias para quedar bien con el AM.
Osvaldo, como siempre, un placer hablar con usted. Le mando un gran abrazo y hasta muy pronto.
Te agradezco. Hoy recordemos a Perón, no con lágrimas, sino con sus discursos y su bibliografía. Perón era eso. Perón era ideas y principios plasmados en un libro. Muchas gracias,
che. Un gran abrazo. Don Osvaldo Papaleo, periodista y secretario de Prensa y Difusión en la última etapa del gobierno de Isabel Perón, pasaba por Déjame que te cuente.